Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Ali. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en la linterna, con Ángel Espósito, mi tío.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Bueno, tío, ahí había que... Pero en fin, un besito a Ali, mi familia. Bueno, ya pasó. Ha sido duro, durísimo, casi insoportable, pero las dos campañas electorales ya pasaron. Así que, ánimo, estimado contribuyente. Ya solo nos quedan las negociaciones para la formación de gobierno, esa es otra, y terminar con el IRPF. Menudo planazo para el mes de junio, no me dirás que no. Hechas las presentaciones, varias claves pensando en por dónde debería ir el futuro de esta nuestra España, o lo que quede de ella a partir del lunes. Y digo por dónde debería ir, a sabiendas de que no vamos a ir por ahí. Se confirma que nadie previó un escenario como este, ni los padres de la Constitución, ni los auténticos conseguidores de los pactos de la Moncloa, a lo largo de 40 años desde que murió Franco. Ojo, nadie pudo prever que llegáramos a tal altura de deslealtad y disparate. Por eso estamos donde estamos, porque ni el Código Penal, ni los estatutos, ni la propia Constitución pudieron anticipar el despiporre regional, la locura independentista y la traición infinita de especímenes como los puyolones, por ejemplo. Fíjate, posiblemente el único que previó esto, la única personalidad política en aquella España que vio las orejas al lobo fue Josep Tarradellas, cuando advirtió ya por entonces a los más próximos que el tal Jordi Pujol era un pajarraco. Bueno, pues de aquellos barros, estos lodos. De aquel puyolone, a Artur Mas, a Puigdemont y a Torra. A partir del lunes, suponiendo que este fuera un país serio, europeo y grande, que ya es suponer, el PSOE en el gobierno, junto al PP y Ciudadanos, deberían sentarse para poner pies en pared ante unas cuantas cuestiones. Por ejemplo, cómo acometer una reforma en profundidad de la ley electoral que fuera verdaderamente representativa del conjunto de España, que eliminara privilegios a las comunidades autónomas sobrerepresentadas y que sirviera para colocar en su justa medida a regiones como Cataluña. Otra, Sánchez, Casado y Rivera, por orden de aparición en el Parlamento, deberían sentarse y no levantarse hasta acordar cómo blindar al Estado, o lo que es lo mismo, cómo blindarnos a ti y a mí ante los desprecios independentistas de catalanes y vascos, por ejemplo. No critico que el legislador no previera hace 30 o 40 años esto, pero ahora, visto lo visto, comprobadas nuestras carencias y nuestros flancos débiles, un blindaje del Estado desde el punto de vista penal y constitucional es absolutamente urgente. Tanto que ya llegamos tarde. En este sentido, a partir del lunes, ya estamos tardando, para solucionar de una vez por todas las estupideces tipo los juramentos por Snoopy, por mi padre, de mí por todos mis compañeros, los juramentos por la República o por el planeta Tierra. A la hora de tomar un escaño, se jura o se promete y punto pelota. En suma, a partir del lunes, deberíamos pertrecharnos de un armamento legal y político para resistir, combatir y ganar en cero coma cualquier golpe de Estado que se nos venga encima. Sin complejos, con garantías y para siempre. Ya no vale eso de que no se previó. Ya lo estamos sufriendo. No puede ser que el Poder Judicial, los jueces y los fiscales, sean el Estado en Cataluña, solo ellos, y sean el auténtico bastión contra esa panda de lunáticos supremacistas en el Tribunal Supremo. Bueno, tras el desahogo, este ejercicio inútil, la verdad. A partir del lunes, hablaremos del gobierno. El aperitivo, Pablo Iglesias, entrevista en la agencia EFE.
Y por supuesto que eso, digamos, con un gobierno plural en el que cada uno esté representado en función de los votos que ha tenido, pues con las personas que cada partido considere más eficaces para eso, creo que es de puro sentido común. Nosotros no vamos a vetar al candidato socialista, estaría bueno, ni a nadie que proponga al Partido Socialista.
¿Cómo se te ha quedado el cuerpo? ¿Alguien duda de que con ese tono de cordero degollado Pablo Iglesias va a entrar en el gobierno de España? Pues claro. ¿Te imaginas a Sánchez y a los de Podemos, a los que les toque la rifa, afrontando reformas como las que he expuesto hace un minuto? No me digas que no. Si Hugo Chávez levantara la cabeza, daría por bien invertidos los miles y miles de dólares que pagó a Podemos para extender su revolución bolivariana por el sur de Europa. ¿A qué mola?
Expósito, La Linterna.
Enseguida resumimos las noticias más destacadas de este viernes 24 de mayo, pero antes actualizamos lo que está sucediendo en el centro de Lyon. Allí una explosión ha dejado al menos 13 heridos. Las autoridades investigan estos hechos como un ataque terrorista. Corresponsal en Francia, Asunción Serena, buenas tardes.
Buenas tardes, la Fiscalía... Sí.
Dime, Asun, datos de última hora.
Pues lo último es que la Fiscalía Antiterrorista se ha hecho finalmente cargo de las investigaciones del ataque que ha tenido lugar en Lyon, en la calle Víctor Hugo, situada en una zona comercial. A las 5 de la tarde ha explotado un bulto frente a una panadería en la que vive Jean-Pierre, que ha comentado así a BFM TV estos momentos. Hemos oído un ruido monstruoso de una gran violencia. Nos hemos precipitado hacia la ventana y hemos visto que había un problema abajo. La gente corría de un lado a otro. He visto heridos, pero heridos muy leves. Son 13 los heridos, 11 de ellos han sido conducidos a hospitales, aunque las autoridades afirman eso, que se trata de heridos leves. La policía busca ahora activamente al hombre que ha depositado el paquete bomba. Al parecer es un hombre de entre 30 y 35 años que ha llegado en bicicleta con el rostro cubierto y gafas oscuras. Ha dejado el bulto y ha podido hoy huir. Ahora toda la zona está acordonada, han cerrado varias estaciones de metro y la policía pide que se evite todo el centro de la ciudad.
Resumimos, como Amen Vizcaíno y Alberto Escalante, las noticias de este viernes 24 de mayo. La mesa del Congreso suspende a los cuatro presos independentistas electos.
Oriol Junqueras, Josep Rull, Jordi Turull y Jordi Sánchez no podrán ejercer como diputados. Los dos miembros de la mesa de Unidas Podemos han sido los únicos que se han opuesto a la suspensión.
Theresa May dimite al no poder sacar adelante el Brexit.
El próximo 7 de junio empieza el proceso para elegir a su sucesor o sucesora al frente del Partido Conservador. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha recibido la noticia, dice, sin alegría. El gobierno español augura un Brexit duro.
Donald Trump anuncia que enviará a Oriente Medio otros 1.500 militares.
Medida de protección para las fuerzas estadounidenses por las tensiones con Irán. Trump ha adoptado esta decisión tras una reunión con altos cargos de la Casa Blanca.
Al menos 7 escaladores han muerto en el Everest entre abril y mayo.
Hoy ha perdido la vida un guía de montaña nepalí en el pico más alto del mundo. El mal tiempo y el excesivo flujo de alpinistas son las posibles causas de estos incidentes.
El gasto en pensiones alcanza en mayo la cifra récord de 9.600 millones de euros.
Supone un incremento interanual del 5%. Este mes la pensión media se situó en 990 euros y la jubilación en los 1.137. Las más altas se pagan en el País Vasco, las más bajas en Extremadura.
Uno de cada cuatro trabajadores en España tuvo en 2018 un contrato temporal.
Es la tasa de empleo temporal más alta de la Unión Europea. Dobla la media comunitaria según Eurostat. En el caso de los jóvenes afecta al 71% de los trabajadores.
Procesan a la antigua cúpula de Idental por defraudar más de 23 millones a la Seguridad Social.
El juez cree que los hechos ocurridos entre 2015 y el 18 son constitutivos de 24 delitos. Ahora las partes tendrán que presentar sus escritos de acusación y defensa.
El Supremo admite a trámite el recurso del SUP contra la Ley Vasca de Abusos Policiales.
Este sindicato policial denuncia los intentos de reescribir la historia del terrorismo de ETA y alerta al gobierno de que no ceda ante las comunidades autónomas que diezman a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Detenido un hombre por abusar sexualmente de un menor con síndrome de Asperger.
La madre denunció que el presunto autor realizaba tocamientos al joven de 17 años que tiene una discapacidad reconocida del 34%. El hombre de 56 años ha ingresado en prisión provisional.
La Policía Nacional arresta a un hombre por apuñalar a su ex pareja en Valencia.
El detenido de 29 años ha agredido con un cuchillo a la mujer tras impedirle ella el acceso a su domicilio. La víctima de 28 años ha sido trasladada al hospital con heridas en el tronco y las manos.
Muere una niña de 5 años en Palma por una posible intolerancia alimenticia.
La menor estaba en el comedor de su colegio y en ese momento ha empezado a sentirse indispuesta. Las causas de la reacción alérgica se desconocen por el momento.
Y en los deportes, mañana final de la Copa del Rey. Hoy ha hablado Leo Messi.
El argentino ha dicho que le gustaría que siguiese Ernesto Valverde la próxima temporada en el banquillo del Barcelona. No ha querido opinar, eso sí, sobre Griezmann y ha pedido perdón a los aficionados por la debacle de Liverpool. En el Valencia, Dani Parejo dice que el Barcelona es favorito siempre y que la clave mañana será controlar el aspecto emocional.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
El fin de semana nos va a dejar tiempo variado en todo el país. Mañana sábado se concentrarán nubes en el tercio norte peninsular que podrán descargar lluvias en forma de tormenta que serán más intensas en Cataluña y en las Islas Baleares, mientras que en el resto del país habrá cielos despejados. El domingo el panorama será prácticamente igual, seguirán las lluvias en el este del país, pero las temperaturas volverán a subir en general. El viento además soplará con fuerza en el Valle del Ebro, Pirineo, Sampurdán e Islas Canarias.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante. Asesoramiento personalizado y muchas ventajas más. Con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
Te contamos una cosita más. Hoy es el último día de campaña de las elecciones europeas, autonómicas y municipales que se celebrarán este domingo. Durante toda esta semana en La Linterna estamos viajando a distintos lugares singulares de nuestro país y hoy hacemos parada en dos localidades. La más pobre de España, Zainos, en Badajoz, y la más rica, Pozuelo, en Madrid. Maribel Sánchez.
A Pozuelo de Alarcón lo conocemos todos porque allí llevaron sus fortunas y mansiones los jugadores de fútbol, los grandes empresarios y estrellas del espectáculo. Elevaron la renta media anual hasta los 73.000 euros por habitante, pero allí también vive gente que no llega a final de mes.
Es la idea que tiene la gente, de que aquí en Pozuelo somos todos unos pijos, no olvides hacer eso.
A 500 kilómetros por la A5 encontramos el pueblo más pobre, Zainos, en Badajoz, 2.900 habitantes y la mayoría jornaleros, pero está situado en medio de la dehesa extremeña y sus vecinos, como Miguel, no lo cambiarían por ningún otro lugar.
En un bosque mediterráneo de encina, alcornoque y una dehesa muy bien cuidada. Maravillosa, es un encanto vivir por aquí, por esta zona. No solamente es por lo que le digo, sino por lo acogedora de su gente, el que llega siempre muy bien recibido, y precisamente eso es nuestro de nuestros mayores valores que tenemos.
Naturaleza, por cierto, que no le falta tampoco a Pozuelo, porque está en una zona de Madrid recorrida por parques y rodeada por un anillo verde.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Meritxell Batet, presidenta del Congreso.
Que ha explicado por qué se ha tardado tanto en tomar la decisión de suspender a los diputados presos.
Los pasos de esta presidencia ante una situación inédita, sin antecedentes y de gran complejidad jurídica, han buscado en todo momento tomar las decisiones conforme a derecho con la máxima seguridad jurídica, puesto que en ningún caso una decisión de estas características debe tener carácter político o discrecional.
Bueno, si lo dice ella. Mariano Rajoy, expresidente del Gobierno.
Hoy ha aparecido en Lugo para apoyar al candidato popular a la alcaldía de la ciudad. Le han preguntado por la decisión de la mesa del Congreso y él, bueno, pues lo ha valorado a su manera.
A mí me parece bien, pero ya no me gustaría entrar en más temas de la actualidad política. Me parece bien, creo que está muy puesto en razón, es de sentido común y realmente no hacía falta que lo dijeran los letrados, pero si lo dicen los letrados, pues mejor.
Vale. Theresa May ha dimitido como primera ministra británica.
Todavía seguirá algunas semanas en el cargo y mientras el partido busca un sustituto, no ha sido, escuchándola, una decisión nada fácil.
I will shortly leave the job that it has been the honor of my life to hold.
En breve dejaré un cargo que ha sido el honor de mi vida, la segunda mujer primera ministra, pero ciertamente no la última. Lo hago sin mala intención, con una enorme y permanente gratitud por haber tenido la oportunidad de servir al país que amo.
To serve the country I love.
Pobre mujer. Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.
Que va a invertir en la empresa Huawei. Dice que así pues llegará la tecnología de red móvil 4G a su país.
Y ha ordenado hacer una inversión inmediata junto a nuestros hermanos chinos y la tecnología de China, la tecnología de Huawei, de ZTE y de todas las empresas chinas.
¿Qué? De verdad, ¿cómo tengo que medir lo que me apetecería decir?
Hazlo.
El sonido musical, Elton John.
lonely light that shines from you. You'll wind up like the wreck you hide behind that mask you use.
Hoy se ha publicado la banda sonora de Rocketman, esa película que cuenta la vida de Elton John, una recopilación de sus mejores canciones. Por cierto, que la película la podremos ver a partir de la semana que viene porque se estrena el día 31 de mayo.
Nos damos un paseo por las redes sociales, habláis de la suspensión de los diputados presos.
Y nos dice Antonio que mientras tengamos esta clase de políticos, pues no va a cambiar nada. Ahora es esta polémica y mañana será otra.
Pues Iván. Es increíble, ya me cago en la leche. El gobierno que tenemos y los políticos que tenemos, me cago en la leche, por eso no vuelvo a España.
Pues ya está.
Total.
Ya la ha puesto. A ver, que nos dice Iván que la política española la está rompiendo quien les deja acampar a sus anchas con el único objetivo de lograr una investidura. Roberto, hace falta un poco de sentido común en política, se pierde demasiado. Nos dice otro oyente que con el rechazo de Podemos queda claro que aquí pueden más los asientos que cumplir la ley. Y también opinión sobre el futuro gobierno, su composición, nota de voz en el WhatsApp en el 600-544-555.
Le voy a echar unas risas al humor de Pablo Iglesias. Ellos creo que han sido el cuarto partido y entonces hay que repartir los ministerios según los votos. Bueno, pues entonces a Ciudadanos y al Partido Popular le pertenecen más ministerios que a Podemos. A ver cómo se lo monta Iglesias, pero es la cosa es así.
En un ratillo, en el tema del día, vamos a poner el foco en las elecciones de este fin de semana. Es tan importante que votemos en las municipales, autonómicas y quizás más en las europeas. Ojo, en un rato charlamos con Luis Garicano, cabeza de lista a las europeas de Ciudadanos, y con Francisco de la Torre. Quiere seguir siendo alcalde de Málaga con el PP.
Leemos, puedes escribir en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp te escuchamos en el 600-544-555 y también estamos en Instagram en exposito-cope.
Expósito, la linterna, COPE, estar informado.
Ponte en situación. 10 de febrero de 2016. Ese día, María, invidente, entraba con su perro guía, su hijo de 6 años y su hermana a una tienda de estas tiendas de barrio en Madrid. Una tienda de alimentación y de todo, tú me entiendes. Una situación de lo más normal para ella, como te puedes imaginar, no se separa ni un segundo de su perro, son sus ojos. El caso es que al cruzar la puerta del establecimiento, uno de los propietarios, trabajador que estaba ahí, le dijo que no podía pasar, que estaba prohibida la entrada de mascotas. María le trató de explicar de buenas maneras que ese animal era su guía, que tenía que acompañarla obligatoriamente, pero sus argumentos no le sirvieron y la situación se tensó, fue a peor. Pocos minutos después llegó una ciudadana china con un palo de madera grande lleno de aristas del tamaño de un bate de béisbol. Sin mediar palabra y sin dar ninguna explicación, esta mujer agredió a María golpeándole en la cabeza, en el pecho, en los brazos. María, te recuerdo, invidente, estuvo de baja casi 2 meses por las lesiones que sufrió y tuvo que cambiar de perro guía porque el animal también resultó herido e imagínate el trauma para ese servicio. 3 años después de este episodio tan desagradable, este miércoles, la mujer que la agredió ha aceptado en un juzgado de Madrid 11 meses de cárcel por lo ocurrido después de que el fiscal y la acusación llegaran a un acuerdo. María nunca olvidará lo que pasó en aquella tienda de alimentación, pero al menos hoy descansa más tranquila. 11 meses de prisión, el acuerdo, ¿eh? Para la persona que la agredió con un palo de madera a esta mujer invidente por entrar a una tienda con su perro guía. Con un animal que literalmente eran sus ojos. Lo siguiente en La Linterna.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Linterna confidencial, Fernando Jauregui, buenas tardes.
Hola Ángel, 11 meses me parece poco, que lo sepas. Con 11 meses no entras en la cárcel. Yo cuando estaba
no entra.
Yo cuando era director de comunicación de la COPE, de la ONCE, pues intentamos de alguna manera endurecer un poco el régimen penal para la gente insensible ante la... patentemente insensible, violentamente insensible ante la incapacidad, que hay mucha gente, que lo sepas, hay mucha gente insensible ante la incapacidad. Me ha producido indignación esta noticia que no conocía. Pero en fin,
bueno,
vamos
a ver. Han llegado al acuerdo con la...
Sí,
con
pero con
la
11 meses, demás, con 11 meses no entras en la cárcel, ¿sabes? ¿Sí? Y esto merece un disgusto un poco más serio. Pero bueno, vamos a
ver. Por lo menos
lo...
que sirva como denuncia de lo que le hicieron a esta mujer, a María.
Vamos a lo nuestro. Tú sabes que yo tengo un grupo, una tertulia de politólogos o aficionados a la política, algunos son bastante notables. Algunos son los catedráticos de Constitucional, y todos hemos hecho un resumen de lo que ha pasado en estas dos campañas, dónde estamos ahora situados ante el futuro. Se abre un futuro absolutamente nuevo, ¿eh? Uh-huh. Tú mismo lo has dicho en tu entradilla, o bueno, lo has sugerido en tu entradilla, y hay que sacar conclusiones de lo que ha pasado.
¿Coincidirás conmigo en que las reformas gordas habría que hacerlas, ¿eh?
Absolutamente no contigo. Yo creo que la gente, con dos dedos de frente, coincidimos en que hay que hacer un periodo de regeneración. Ahora bien, después de lo que ha pasado, ¿estamos dispuestos o listos para la regeneración? Mira,
creo que no.
Lo que dicen las conclusiones que hemos sacado en un papel que estamos haciendo y que haremos público, ha habido un deterioro muy serio entre poderes, muy serio. Este último episodio del Congreso y la suspensión de los diputados presos y tal, de los parlamentarios presos, ha sido muy serio, ha sido un deterioro muy serio, pero viene gestándose, en fin. Hay una, los sondeos, sobre todo los sondeos cualitativos, muestran una decepción muy seria con los representantes de los ciudadanos con sus representantes, es decir, con los políticos. La relación con Cataluña con Cataluña en general, no solamente con la Cataluña independentista, ha ido a muchísimo peor. La figura del jefe del Estado ha salido no tan indemne como debería haber salido, ni desde luego reforzada en absoluto. Y la imagen exterior de España ha empeorado.
Pues sí que está muy bueno.
Durante la campaña no se han tratado ninguno de los problemas de regeneración en los que tú y yo estamos pensando, sino, en fin, la máxima expectación es saber si Pablo Iglesias va a ser ministro de Trabajo o de qué. Yo espero que de nada, la verdad te digo, porque no sería, yo creo que sería bueno que el PSOE gobernase solo, pero en fin, esto ya da igual. Así que con estas son las conclusiones que pronto serán publicadas, un grupo, ya te digo, de gente que se dedica a pensar y que lleva mucho tiempo viviendo la política, no de la política, ¿sabes? Así que, ¿qué quieres que te diga? Hoy que termina la campaña, que estamos ya en los actos de final de campaña, ya se están celebrando, que yo no he podido ir porque estaba aquí, tenía que estar aquí mirando un poco todos, ¿no? Pero bueno, yo creo que hoy tenemos que sacar esa reflexión, como mínimo esta reflexión. Oiga, así no vamos bien, luego tendremos que cambiar un poco. Y a mí, el hecho de que el principal socio del futuro gobernante, que es el actual gobernante, esté solamente pensando en qué puestos va a ocupar en el escalafón del Consejo de Ministros, bueno, a mí me produce una cierta tristeza, y perdóname.
¿Tú crees que va?
Esto no es confidencial, esto es simplemente ya un estado de ánimo. No,
te pregunto, ¿tú crees que va a entrar en el gobierno?
Es muy difícil decirlo ahora mismo. Yo creo que Pedro Sánchez no quiere, y yo creo que el gobierno en general ahora mismo no quiere. Otra cosa es que a lo mejor no le quede más remedio. Yo creo que ahora mismo Pablo Iglesias, Irene Montero y su clique están jugando muy fuerte a pisar moqueta, algún tipo de moqueta, porque es que para Pablo Iglesias es casi la única salvación, te digo la verdad, porque también va a salir debilitado de estas elecciones, no creas que va a salir fortalecido en absoluto. Y tiene una crítica interna muy seria, empezando por la de Ramón Espinar, que casi prefiero a Pablo Iglesias, la verdad, con respecto a Ramón Espinar. Pero están con problemas internos, yo creo que gordos. Así que, bueno, ahora mismo todos los partidos tienen problemas internos, ¿eh? Lo que pasa es que al PSOE se le nota menos, hombre, porque,
claro, el poder es el poder.
A ver, el maillot amarillo da alas,
claro.
Esto está claro. Y ahora mismo Pedro Sánchez tiene el maillot amarillo, el rosa, el azul, el verde, tiene todos los maillots.
El de Lunares de la Montaña también.
Y el domingo por la noche, el domingo de madrugada, va a tener no sé qué, el de la supermontaña, sí, eso es la verdad.
Bueno, pues
eso es la verdad, porque los trackings siguen demostrando que... siguen demostrando lo que siguen demostrando y lo que tú y yo sabemos. Que no vamos a citar más trackings porque luego se enfada la Junta Electoral.
Pues el domingo
que menudo papelón la Junta Electoral también.
Hablamos, bueno, el domingo, Fernando.
El domingo hablamos por
Venga,
la noche.
Sí, chao, señor. Amigo.
Adiós.
Adiós. Charlie Saez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas.
Oye, la foto, no sé lo que ha dicho, pero da igual. La foto ya es noticia. Messi en rueda de prensa.
Correcto, Ángel. 4 años después, el capitán del Barça ha repasado la actualidad de su equipo, que en los últimos tiempos viene un poco revuelta, sobre todo tras lo de Liverpool. Y no olvidemos que mañana hay final de la Copa del Rey. Barça-Valencia en Sevilla a las 9 con Televisión Española, finalmente, que va a ser la cadena que va a dar el partido. Ese que dicen es el partido más bonito del año.
Bueno, pues lo veremos y lo escucharemos con COPE, por supuesto.
Eso es.
Gracias, Carlos.
Hasta ahora.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?